Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la muerte este pasado fin de semana en Afganistán del líder de la formación terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Estaba considerado como uno de los ideólogos de los atentados del 11-S e impulsor junto a Osama Bin Laden de la gran oleada de ataques violentos que sacudieron no solo a Nueva York contra las Torres Gemelas, sino también contra Londres y Madrid en la década de los 2000. Joe Biden asegura que el ataque llevó meses de preparación y que no ha causado víctimas civiles. El presidente estadounidense se ha mostrado satisfecho por esta operación y lanzaba este mensaje.
Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Seguimos hablando de Estados Unidos y sobre la posible visita a Taiwán de la presidenta del Congreso de ese país, Nancy Pelosi. Durante su gira asiática, China advierte de que socavaría las relaciones entre ambos países, aunque no concreta qué represalias podría tomar. Desde la Casa Blanca defienden el derecho de Pelosi a decidir libremente dónde va, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, advierte lo siguiente. Dice Blinken que será responsabilidad de Pekín, de China, si provoca una crisis diplomática, y le pide al gobierno que actúe con conocimiento en ese país, en Estados Unidos. Por cierto, acabamos también de conocer la primera condena judicial por el asalto al Capitolio en enero del año pasado. Una jueza del Distrito de Columbia ha condenado a 7 años de cárcel a un paramilitar que participó en este asalto con un arma de fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí de regreso en España, el gobierno ha aprobado 2 proyectos importantes. Uno, el plan de ahorro energético, con el que el gobierno pretende reducir hasta un 7% el consumo para hacer frente a un previsible corte del suministro de gas procedente de Rusia. Las medidas van a entrar en vigor en los próximos días y estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023. Afectarán a edificios administrativos, pero también a comercios, cines, teatros, estaciones o aeropuertos, entre otras instalaciones. El aire acondicionado, por cierto, como una de las medidas específicas, tendrá que estar al menos a 27 grados y la calefacción como mucho a 19. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera del gobierno.
Es momento de ser solidarios, es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos. Y todos debemos esforzarnos para poder acompañar a nuestros conciudadanos que ven el panorama del próximo otoño, del próximo invierno, con mucha preocupación. Europa necesita nuestra ayuda.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la nueva ley de secretos oficiales. Establece un plazo mínimo de 50 años para desclasificar aquellos documentos calificados como alto secreto, una reforma que no gusta ni mucho menos a sus socios, ni a Podemos, ni al PNV, ni a Bildu. Frente a esas críticas, el ministro Félix Bolaños defiende la reforma que le dará las competencias en esta materia en detrimento de Margarita Robles.
Se trata de una ley avanzada y garantista, que lo que hace es que sustituye una norma preconstitucional del año 1968 para adaptarla a la Constitución y a los mejores estándares de las legislaciones de los países de nuestro entorno con democracias avanzadas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y nos quedamos ahora poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, vamos a comenzar poniendo las calles y hoy deja que te cuente una historia que hemos conocido gracias a nuestros compañeros de La Linterna. Hace unos meses, Ángel Espósito viajaba al Congo y allí conoció el milagro de Makakoko. Se trata de un orfanato que en los años 80 impulsó el padre Hugo, un claretiano chileno que llegó a este país africano para ayudar a los niños que viven en la calle. El Congo es uno de los países más pobres del mundo. Solo tienes que pasear por Kinshasa, su capital, para ver la miseria que recorre sus calles. Los niños caminan en chanclas o descalzos, se ganan la vida vendiendo algún producto entre los coches, robando o mendigando. Y es que, te voy a contar el problema, el 40% de la población de este país tiene menos de 18 años. Casi la mitad de la población del Congo tiene menos de 18 años, es menor de edad. Es una auténtica bomba demográfica que les va a hacer llegar hasta los 170 millones de habitantes antes del año 2050. De esto se calcula que uno de cada tres jóvenes vive en la calle. Niños que no tienen familia porque han sido abandonados por sus padres debido a varios motivos. Por ejemplo, pertenecer a un matrimonio anterior, sufrir algún tipo de discapacidad o incluso porque son niñas que han sido violadas y se las echa de la casa. Al conocer estas situaciones, el padre Hugo trató de aportar su granito de arena y de este modo decidió crear Makakoko, también conocido como la pediatría de Kimbondo. Este recinto está ubicado en una finca que se encuentra en una colina y consta de varios edificios. Incluyen un hospital, un colegio, la residencia y tienen hasta sala de juegos. Actualmente allí viven 600 niños. Y si el proyecto ha salido adelante, además de gracias al padre Hugo, es también gracias a la colaboración de voluntarios como Rafa, un joven de Vigo que tras licenciarse en periodismo e historia viajó al Congo y allí se ha quedado.
Bueno, yo tenía la intención ya de ayudar durante un año en algún orfanato, pensaba más América Latina por la lengua, pero bueno, me surgió y entonces me vine en 2017 por aquí, al principio como voluntario y a raíz de eso creamos una ONG con otros españoles y estamos trabajando con los chavales, principalmente con los chavales de 6 a 12 años y desde el año pasado también con adolescentes.
Rafa atendió a nuestros compañeros en su visita al Congo y les enseñó la casa. Les contó que los niños llegaban hasta allí porque eran abandonados por sus padres, incluso en las mismas puertas del orfanato. En todo este tiempo, el padre Hugo no ha rechazado nunca a ningún menor, da igual el problema o trauma que presenten. Por eso, cuando les mostró la habitación, por ejemplo, de los mayores, les explicaba a nuestros compañeros, Rafa, por qué algunas camas no tenían colchones.
La habitación, yo creo, de los más mayores. Vemos que no tienen colchón porque muchos hacen pis, de hecho los colchones están fuera, ahora los veremos, ahí detrás está la lavandería. Muchos hacen pis incluso con ya edad, 14, 15, muchos por traumas familiares, bueno, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia. Entonces, bueno, ahora veremos los colchones abajo, ahí fuera, están secándose. Ah, mira, aquí están estos. Mira. Los colchones se cambian incluso, bueno, siempre que nos regalan, pero casi cada año, porque al final de hacerse pis, tienen que renovarse cada poco tiempo.
Dentro de la precariedad, en Makakoko intentan tenerlo todo lo más digno posible. Ponen los nombres de los niños en la pared para que vean que es su hogar y hay una frase que preside la sala. Nosotros amamos la diferencia. Rafa nos contaba cuál es su función allí en este centro.
Yo ahora vivo con los adolescentes, como te dije, y es un poco pues que los trabajadores vengan a trabajar, que los niños pues se vayan al cole, que no les falte, por supuesto, de comer, de higiene. Es un poco gestionar un poco toda la casa. Y luego, aparte de eso, en nuestra ONG tenemos contratados a 5 profesores que como repiten lo que dan en la escuela, porque al final en la escuela son 100, 120 niños por clase, por profesor, y es muy difícil para la gran mayoría pues seguir el ritmo.
Te explicaba al principio que Rafa llegó para quedarse un año, pero al final se ha quedado y ha decidido crear una ONG, Malembe. De ella le hablaba nuestro compañero Ángel Espósito.
Nada, sobre todo tenemos proyectos educativos principalmente, que es lo que más hace falta, y un poco de apoyo a los niños, estar con ellos. Al final, bueno, yo llevo aquí 5 años viviendo y vivo con ellos en la misma casa. Y
o sea que te viniste para un año y llevas 5.
Sí.
¿Y perspectivas?
Bueno, por ahora yo sigo aquí, no lo sé. Sí que me pregunto, igual algún día tendré que volver, pero por ahora yo estoy aquí.
¿Qué quiere decir Malembe?
Malembe significa despacio, lentamente. Bueno, la idea es un poco el trabajo paso a paso, Malembe, ¿no? Eso dice mucho.
Estas son las historias que a mí me gusta contar, la del padre Hugo, la de Rafa, gente que cree de verdad en un mundo mejor y no solamente apuesta por ello de boquilla, sino que dedican su vida, su propia vida, a cambiarlo. Con ellos hemos puesto nuestra primera calle positiva del día. Son las 4 y 9 de la mañana, 5 y 9 en las islas, bueno, 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Les iba a poner una hora más a los canarios en vez de una menos, que es lo que realmente tienen, pero doy la bienvenida de cualquier forma, estés donde estés, a todos los ponedores que nos están escuchando en este martes, eso sí que es seguro. Es 2 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo te voy a acompañar pues hasta las 6 de la mañana más o menos, que van a llegar nuestros compañeros de Herrera en COPE. Hoy puedo decir que tenemos un programa de coleccionista, porque entre otras cosas vamos a hablar de un famoso personaje de ficción. Te hablo de Tintín, y es que este año se cumplen 8 décadas de la publicación de una de sus historias más conocidas, El secreto del unicornio. La mayoría de los ponedores seguro que recuerdan a nuestro amigo aventurero y a su perrito Milú. En el programa de hoy esperamos haceros sentir lo mismo que se sentía cuando comprabas un cómic nuevo. Pero hay más. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a estar con Irene Santa de eltiempo.es. Vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar del fenómeno conocido como la isla de calor.
Qué bien, cómo me gusta cuando la gente del tiempo nos habla de fenómenos.
No, la isla del calor.
Son siempre buenas noticias.
Bueno, pues le vamos a preguntar si es cierto que viene una Filomena, en este caso, una Filomena de calor esta semana. Bueno, Irene nos aclarará esta y todas las dudas que tengamos al
respecto.
Miedo
me da lo que nos pueda contar Irene acerca de esa isla de calor, que lo comparan con la Filomena, pero al revés. O sea, no. Imagínate cómo se prepara la cosa. También a esta hora vamos a recordar algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Estos ponedores que han llamado al teléfono gratuito del programa y que han entrado en directo tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. Escucha.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Estoy currando ahora mismo, estoy currando.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, soy el responsable de las obras de una importante cadena de alimentación, las obras que hacen los supermercados que están construyendo en la Comunidad de Madrid y Extremadura y Ciudad Real y todo eso, y soy el responsable. Me dedico a ir de obra en obra para ver lo que necesitan los compañeros, si tienen cualquier necesidad, y a eso nos dedicamos.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues está la cosa tranquila. Dicen algunos que fresquita. Yo no sé tú dónde estás.
Hombre, mira, pues he venido de Santander y ahora mismo estoy en Segovia. Pues sí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido dos.
¿Qué estabas haciendo, Don?
Estaba leyendo dos, un poco. Trabajo en administración, en un puerto, pero de una empresa privada. Claro, como me despertaba muy temprano para, digamos, hacer los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues pescaba la copa y te llamaba, digo, a ver si contacto un día con el Pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y mira por dónde hoy, el día de mi santo, he podido contactar.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo. Que yo siempre me despierto por la mañana para escribir, me encanta escribir. Lo mío antes era más de poesía y ahora es de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Y soy un amante de la literatura y de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportera. Y soy fan tuya y me encantas también.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma oficial del programa porque llamaron al 950-6006. Tú puedes ser como ellos, no tienes nada más que marcar este número de teléfono. Tengo ya a mi compañero Rubén Santiago cogiendo esas llamadas. Nos llamas, entras en directo y te puedes llevar el diploma. Ahora sí, a las 4 y 13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te comentaba en el avance que hoy vamos a hablar de Tintín porque se encuentra de aniversario. Y hoy en Facebook queremos saber qué tipo de cómics leías o sigues leyendo tú. Lo mismo eres de Tintín, de Asterix y Obelix, o tiras más por los españoles. Cuéntanoslo y te leemos.
A veces hasta sobran las palabras. Cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Y Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Ausencia, amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir. Amar es algo más que hacer reír. Yo sé que llenaré tu vida de amor. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor. Y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios.
Pues con este sobran las palabras de Braulio vamos a llegar a las 4 y 17 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de cómics. Queremos saber, ¿cuál es el que tú leías? ¿A ti te gustaban los cómics, Guillermo?
Sí, me gustaban mucho los cómics, sobre todo, bueno, Tintín me encantaba. Uh-huh. Yo recuerdo leer Tintín cuando estaba en el colegio, porque además mi colegio tenía una biblioteca para los pequeños, los que teníamos entre 10, 12 años.
Qué bien.
Una biblioteca solamente para nosotros, y entrábamos allá, nos divertíamos.
¿Y tenían cómics?
Y leíamos los cómics de Tintín, los de Asterix y Obelix, y jugábamos con otros, que era uno que se llamaba Encuentra Wally.
Ah, bueno, claro.
Claro que
el busca, el busca Wally.
Ese nos divertía, y todos los descansos íbamos allá a encontrar a Wally, donde estaba Wally.
Yo he sido muy de TVO español. A mí me ha gustado mucho, sí. Asterix y Obelix, Tintín un poquito menos, aún siendo reportero. Pero a mí, por ejemplo, Asterix y Obelix me gustaba mucho, y luego el TVO español. Todo lo que es Mortadelo y Filemón, Zipi Zape. Bueno, y tengo aquí a muchos, claro, ponedores que lo mismo, ¿eh? Kiki Antón, por ejemplo, dice, yo leía El Pulgarcito con todos sus personajes. Carpanta, me encantaba en el extra de Navidad porque siempre comía pollo. Y dice, y me chiflaba también lo del 13 Rue de Percebe, que era un bloque de pisos con cada personaje que te tirabas al suelo de risa. Más o menos como la serie de televisión Aquí no hay quien viva, efectivamente, luego pasaron un poquito en ese cómic. Nos manda un beso grande para todos desde esta calurosísima Sevilla. Kiki, te compadecemos, porque aquí, ¿qué temperatura tenemos hoy aquí en la Puerta de Alcalá?
Aquí, en este momento, subió la temperatura,
hay 28
Bea, 28,
graditos, 28,
exactamente.
Graditos, tan ricamente, ¿no? No corre una brisnita de aire. ¿Qué más nos cuentan los ponedores hoy acerca de esos cómics que leían?
Muchísimos ponedores comentando en nuestro facebook.com/poniendolascalles, y a todos los estamos leyendo y a todos les estamos reaccionando en sus comentarios. Tenemos este que nos ha enviado María Jesús Mainar, quien nos ha dicho, a mí me gustaba leer El Capitán Trueno, Doña Urraca,
clásico,
Carpanta, Tipi Zape y muchos más. Ahora no me entienden, no me entretienen tanto y no los leo. Bueno, no, pues ella guarda el recuerdo, ¿no? De lo que hacía cuando era joven. Claro, de lo que eran esos cómics. Mira que había unos muy famosos, o hay todavía en Latinoamérica, Condorito y Mafalda. Condorito era una locura.
Bueno, Mafalda, claro, sí. Mafalda es internacional.
Mafalda de Quino, sí, el argentino, pero Condorito ese también lo leí. Y es muy chistoso.
Ese no lo conocía.
Porque estos cómics...
¿Condorito quién era?
Condorito era un cóndor chileno que... reflejaba un poco la cultura sudamericana, ¿no? Entonces me pasaba mucho que yo hablo con personas todavía, incluso con maestros de la universidad. Tenía un profesor de la universidad que me describía a las personas como personajes de Condorito.
De Condorito.
Entonces me decía, esa señora es como doña Tremebunda, quien era un personaje de Condorito. Esta es como mi Yayita, que era la novia de,
claro.
De Condorito. Entonces uno ya empieza a reflejar los cómics en la realidad. Tenemos este mensaje también de José Ramón Villarroya, quien nos dice: me he leído todos los libros de Tintín, hablando de Tintín, y aún los tengo guardados como un tesoro. Está, me imagino que debe estar esperando a que empecemos a hablar de Tintín y de sus aventuras. También este mensaje de Enrique López López, quien dice, sobre todo Spider-Man en blanco y negro, después Mortadelo y Filemón, y también me gustan mucho Zip y Zape, y aquello era soñar, y soñar con nuestra imaginación. Era, releerlos y releerlos y volver a soñar.
Estaba tardando en salir los cómics también de superhéroes,
sí.
que a la gente nos han gustado mucho. Merche dice que ella de cría sí que leía los de Tintín, dice, eran los que más me gustaban. No sé ni cuántas veces habré leído la colección al completo. Dice, luego para variar un poquito, pues también Lucky Luke y Asterix y Obelix. Pero vamos, que los favoritos de Merche eran los de Tintín. Y Manuel Valentín nos cuenta, pues yo de los clásicos españoles, a Manuel le pasa lo que a mí, de Mortadelo y Filemón, Zipizape, El Botón de Sacarín. No, te puedo decir que mi hijo está ahora enganchadísimo a Mortadelo y Filemón.
Thermomix.
Pero sí. Enganchadísimo. Y también a Super López. El resto lea el botón de Sacarino y demás y todavía no le termina de enganchar. Pero esos dos, Zipi Zape tampoco. Pero Mortadelo y Filemón y Super López le encantan. Y a mí me hace mucha ilusión que los lea. Además era una colección que tenía mi marido guardada.
Sí.
O sea, está leyendo ahora mismo cómics mi hijo. Algunos tienen pues 35, 36 años. Mira, fácilmente.
Y Mortadelo y Filemón, que es un clásico, yo diría universal, ¿no?
Sí, sí. También en sí. Sudamérica también se lee
también
Mortadelo y Filemón.
En Sudamérica se leyó Mortadelo y Filemón. No tanto Zipi Zape, ¿sabes? Que son
eso
muy famosos
no
aquí.
No ha llegado, aquí son
aquí
muy,
en España.
Muy famosos,
sí,
aquí,
sí,
los
sí.
Dos gemelos.
Pero Mortadelo y Filemón arrasaron en Sudamérica.
Bueno, pues lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de todo un clásico de Tintín. En este mundo encontramos todo tipo de personas y entre ellas están las que tienen una sed de aventuras insaciable. Seguro que conoces a alguien cercano, tienes algún amigo al que le encanta viajar o moverse de un sitio para otro sin descanso. El sueño nunca les gana la partida y siempre que les vemos están súper espabilados. Pues hoy en Poniendo las Calles voy a hablarte de un aventurero por excelencia que seguro que le conoces. Él es pelirrojo, lleva un tupé muy peculiar y siempre va acompañado de su inseparable compañero de batallas, su perro Milú. Ya sabes de quién se trata, ¿verdad? Efectivamente, te estoy hablando de Tintín.
Un minuto, Milú, espera. ¡Vaya!
Es una pieza única, el unicornio.
En efecto.
Por 120 francos es suyo, joven.
¿Qué opinas, Milú? Me gustaría regalárselo a Capitán Haddock. Se lo compro, pero por 100 francos.
De acuerdo. Es suyo.
Esta aventura de Tintín está de aniversario, cumple 80 años y tengo que decirte que no es la primera. Te advierto que el eterno aspecto juvenil que conserva Tintín es solo una cuestión de apariencia. ¿Sabes cuántos años tiene? 93. Como lo oyes, nuestro amigo aventurero ha vivido más de 90 primaveras y este año, como te decía, se cumplen 8 décadas de la publicación de una de sus historias más conocidas y de la que ya has escuchado un breve fragmento, El secreto del unicornio. Las historias de Tintín están llenas de personajes que recordamos con cariño a pesar del paso de los años, pero hay uno en especial que es prácticamente imposible que desaparezca de nuestras mentes. Esa barba inconfundible, ese tono de voz y ese hambre insaciable de surcar día y noche el mar. Por supuesto, te hablo del Capitán Haddock.
¡1.000 millones de mil demonios! ¡Granujas me las pagarán!
¡Venganza!
¡Capitán!
¡Papanatas, troloditas! ¡Banda de caníbales!
¡Alto, capitán! ¡Le van a matar!
Ectopercos, iconoclastas, ectoplasmas, marineros de agua dulce, torrícolas.
Como escuchas, el capitán tiene su propia manera de expresar su disconformidad cuando algo no le gusta. Y es que, no nos engañemos, siempre que podía llevaba su botellita de cerveza en la mano. Claro, al final se le quedaba ese tono de voz tan gracioso que es casi imposible tomarse en serio. Eso sí, cuando bebía más de la cuenta también le costaba hacer caso a las advertencias de Tintín.
¡Capitán, me oyes!
Desde luego que te oigo, vaya pregunta. Todavía no estoy sordo, que yo sepa.
Escúchame, capitán. Si quiere seguir viviendo, le aconsejo que se agarre este garfio y suba a bordo.
Yo, volver a bordo de esa especie de cigarro volante, nunca, no cuentes con eso.
Pobre Tintín, siempre jugándose el pellejo por salvar la vida de los demás, además de la suya propia. Le resultaba difícil, ¿eh?, que el capitán Haddock volviera a sus cabales, pero al final su insistencia tenía recompensa. Si yo te estoy hablando de este mítico personaje, no es solo por hacerle un merecido homenaje, que también. Te voy a contar que el próximo 5 de octubre el Círculo de Bellas Artes de Madrid va a inaugurar una exposición que acercará al público, a todo el mundo, todo lo que creó el creador de Tintín, Hergé. Y para conocer más detalles, en esta casa hemos podido hablar con Nino Paredes. Él es el presidente de la asociación Mil Rayos.
En principio, la asociación fundamentalmente tiene como objetivo el estudio y la difusión de la obra de Hergé. Nos gusta analizar al detalle los elementos que aparecen en las aventuras de Tintín y a menudo localizar nuevos elementos que habían pasado desapercibidos. Y de forma paralela a eso, difundir la obra de Hergé en la medida de nuestras posibilidades.
Ahora bien, ¿serán capaces las nuevas generaciones que vayan a ver la exposición de entender lo que ha representado y lo que sigue representando Tintín? Hay que comprender que quizá no están tan familiarizados con el personaje y que tal vez no entiendan del todo bien sus historias, pero Nino Paredes tiene claro el criterio que se debería de seguir a la hora de juzgar.
Yo soy de la idea de que tenemos que analizar los momentos históricos con la mentalidad del momento histórico en el que se realiza. Si utilizamos la mentalidad de hoy para analizar los elementos que ocurrieron, las cosas que ocurrieron en el pasado, entonces todo es susceptible de ser reprobado. Entiendo perfectamente que la mentalidad de hoy ha cambiado, hemos evolucionado, pero no de hace 70 años para acá, es que hemos evolucionado de hace 15 años para acá.
Todo va cambiando a medida que cumplimos años y nuestra forma de ver la vida también se va ajustando a nuestras necesidades. Pero para quienes quieran empezar de cero, adentrarse en el mundo de Tintín, seguro que esta exposición pues va a ser una gran oportunidad para establecer un primer contacto y también para compartir impresiones con los verdaderos fans. Nino Paredes es un enamorado confeso del personaje y fíjate el tesoro que tiene guardado en su casa.
Yo llevo coleccionando hace muchos años, siempre me fascinaron las aventuras de Tintín. Empecé primero de forma sin intención de nada, reuniendo los primeros lomos de tela y luego empecé a completarlas con las primeras ediciones españolas y ya a partir de ahí empecé con los diferentes idiomas, libros de análisis de la obra, y cuando empecé a clasificarlo ya me di cuenta que eso no tenía marcha atrás.
Sí que se tomó al pie de la letra eso de que no había marcha atrás, porque fíjate qué cantidad de libros y de cosas relacionadas con Tintín ha llegado a acumular.
En libros que estén relacionados con Tintín tengo aproximadamente unos 800 volúmenes y luego tengo figuras y demás, los coches, aviones, figuras, etcétera. Pero entre los libros, por lo que es la parte más importante de mi colección, primeras ediciones españolas y franco-belgas, facsímiles, estudios, biografías. De los 135 idiomas a los que ha sido traducido tengo 110. Algunos me faltan porque son tremendamente complicados y alcanzan unos precios que lo hacen imposible.
Ahí es nada, es un hecho que Nino mantiene muy viva la llama de su pasión por el mundo de Tintín y a diario se encuentra con objetos que le recuerdan lo importante que es para él. Y seguro que tú también tienes el recuerdo de ir al kiosco a comprarte uno de sus cómics. En España siempre hemos estado muy unidos al TVO y seguimos estándolo. Y son 24 las historietas de este reportero belga que junto con su perrito Milú nos han emocionado a todos. Ahora sí, a las 4:28 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Sky.
4:31 de la mañana, hablando hoy de cómics en Poniendo las Calles, porque bueno, hemos recordado a Tintín gracias a ese aniversario que se cumple, los 80 años de una de sus historietas más reconocidas, la del secreto del unicornio. Y estamos en plan cotilla, a ver cuáles son los cómics favoritos de los ponedores. Nos lo están contando esta mañana en Facebook. Carmen, por ejemplo, nos habla del Capitán Trueno, dice, es que me fascinaba. O Sonny Goodman dice, pues yo soy muy de Zipizape, de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, que todavía no había aparecido, Pepe Gotera y Otilio, que estos eran los dos chapuzas, y Doña Urraca, madre mía, qué recuerdos. La verdad es que cuando eras niño, cogías ese tebeo y, sí, y entrabas durante un ratito en esa historieta, era fantástico.
Y además, lo que le hacían imaginar a uno, ¿no? Y lo que
muy
le hacían
divertido
a uno divertirse y reírse. Tenemos este mensaje de Crisanto López López, quien nos envía una foto de su colección de cómics gigantesca, y logro ver una colección del Guerrero del Antifaz, y nos muestra Capitán Trueno, El Jabato y Hazañas Bélicas y de Vaqueros.
Qué
que
bueno,
le encantan ese tipo de cómics a Crisanto López López. También tenemos este mensaje de Elizabeth Rodrigo Barrea, quien dice, buenos días, ponedores. Yo era de Zipizape y me encantaban también las 13 Rue de...
El 13 Rue de Percebe.
Exactamente. Uh-huh. 13 Rue de Percebe, Carpanta y Rompetechos. El
Rompetechos,
otro...
¿tú sabes cuál es?
No,
es el que no ve.
El que no ve.
Rompetecho es el señor,
sí,
que no ve, y entonces le pasan las cosas más disparatadas.
Imagínate.
Por eso, si alguna vez te dicen, tú llevas gafas como yo,
sí,
alguna vez te dicen rompetechos.
Rompetechos, se refiere, ya sé a qué se
refiere.
Bueno, gracias por informarme. Bueno, tenemos este también de Raquel Puerta, y dice, a mí me gustaba más Asterix y Obelix. También me gustaba y leía El Hombre Enmascarado, Esther, Zipizape, Mortadelo y Filemón. Tuve suerte porque en mi familia la lectura era un hábito muy compartido, entonces todos leíamos frecuentemente.
Uh-huh. Mira Isabel Coronado, que dice, yo leía el tebeo, me gustaba la familia Ulises, aquel pobre padre que le pasaba de todo en historietas tan divertidas, también al pobre Carpanta pasando tanta hambre, y al divertido Botones Sacarino, este era divertidísimo también. Dice, luego ya empecé a compartir con mis hijos Mortadelo y Filemón, que es una maravilla luego poder compartir esa afición con tus hijos, ¿no? Enseñarle los tebeos que leías de niño y ver cómo pasa el tiempo y nos siguen gustando estas historias, son imperecederas, no se quedan viejas. De hecho, siguen gustando. Así que, bueno, es algo muy bonito. Son las 4:33 de la mañana. Estamos a martes. Y los martes es el juego de Adivina el Tutorial.
Hora de aprender algo, ¿no?
Hora de aprender algo a través de YouTube. Mira, hemos pasado los tebeos, es algo antiguo, algo de hace años, a una cosa muy moderna, que es aprender a hacer cosas a través de los vídeos de YouTube. Bueno, vamos a ver, cuenta Guillermo, porque lo mismo tenemos algún ponedor nuevo que no sabe de qué va el juego.
Así es, vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. ¿Te parece si vamos con la primera pista?
Venga.
Vale.
Necesitamos una botella de agua, que la tenemos aquí, y lo importante, dos cosas, que tenga una boca muy grande, veréis ahora porque todo tiene su motivo, que sea grande, porque necesitamos meter gran capacidad de agua, y sobre todo, blandita. Hombre, si estáis ahí cacha de gimnasio, que yo no lo estoy, porque estoy delgadito, pues os debo una botella de cristal, la aplastáis, pero yo, blandito, venga.
Una botella de plástico que tenga la boca ancha.
Sí, exactamente.
Y que sea blandita.
Que sea blandita, sí. Que
no sea de esto de plástico duro,
claro,
o algo parecido.
Que se pueda estrujar, ¿no? Que se pueda aplastar,
bueno,
fácilmente. Bueno,
esta es la primera pista, ¿eh? Todavía faltan otras para tratar de adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer. Pero, oye, lo mismo hay algún ponedor espabilado que dice, pues yo ya sé qué va a hacer con esa botella y por qué necesita la boca ancha. Si es así, con decirnos pista 1 al 662-942-605 y contarnos la posible solución que cree el ponedor, pues nosotros estamos encantados de recibir ese mensaje.
No se te haga raro que ha habido muchas veces que los ponedores...
En la primera
ya descubren.
Claro. Entonces, por eso yo le doy la oportunidad. Eso sí, decir pista 1. Vale, para que nosotros sepamos que se ha merecido el premio más que los que han necesitado dos o tres pistas. Sí. Así que nada, 662-942-605 para dar la solución. Como decimos, si lo adivinas, te puedes llevar un premio del programa. Y ahora, Guillermo, momento de meternos en el mundo raro. Cuidado que nuestro compañero Juan Andrés Rubert cuenta noticias, algunas extrañas, pero sí, lo nuestro se es lleva que la palma.
Y todas verdaderas,
y pasan,
¿no?,
cositas.
Exactamente, pasan cositas y todas las cositas que pasan aquí son verdad y por eso las traemos, para que la gente también se entere de las cositas que suceden en cualquier parte del mundo. Y es que me encontré con una curiosa oferta de trabajo, vea. Mm-hmm. Es para el puesto de librero. Precisamente hoy que estamos hablando de cómics, y lectura,
qué bien.
Y todo eso, pues uh-huh, bueno, están buscando a un amante de los libros para que sea el librero en un lujosísimo resort, en un hotel en las Maldivas.
A trabajar, que tiene faena.
hay faena seguro en la librería del resort de las Maldivas.
Seguro. Las condiciones del trabajo pueden ser bastante deseables. Imagínate, pensión completa.
En un resort.
En un resort. Alojamiento gratuito.
En un resort.
Sueldo fijo por 12 años. Pero lo que tú dices, sobre todo, la playa paradisiaca, las aguas cristalinas, la arena blanca. Pero hay una condición muy extraña.
A ver.
Y es que el trabajador no podrá en ningún momento ponerse zapatos. Tendrá que andar siempre descalzo.
Que son unos vagos que no trabajan nunca.
Pues a mí me parece muy curioso, porque sí, es verdad que si estás en las Maldivas y estás lo mismo pues en la playa o en la zona de la piscina, lo mismo te apetece ir descalzo. Pero ¿por qué si trabajas en la librería del resort tienes que ir descalzo?
Exactamente, se supone que pues que debe ser un recinto cerrado, ¿no? Donde a uh-huh, lo mejor pues... Si quieres llevar...
Los clientes también van descalzos todo el rato.
Sí, los clientes también tienen que estar descalzos por esta razón. Resulta que la isla se llama Kung Fu Dahu y es considerada una reserva natural de la biosfera por la UNESCO.
Vaya.
Por lo cual es prohibido andar con zapatos o cualquier tipo de calzado.
Yo soy enchufado.
Es que... O sea que según llegas a esta isla, supongo que te tendrán que trasladar. Estas islas no suelen tener... aeropuerto, las pequeñitas,
sí,
tendrán que trasladarte lo mismo en un barco desde la grande a la que hayas llegado.
Sí.
Y según desembarcas, te tienes que quitar los zapatos y ya no te los vuelves a poner.
Exactamente, en ningún momento.
Pero qué maravilla es esta.
Sí.
¿A ti te gusta andar descalzo? A mí me encanta.
A mí me gusta, en casa yo ando descalzo. Y hablábamos aquí en Poniendo las Calles hace algunas semanas de la importancia de andar descalzo, nos lo explicaba un podólogo al pulpo, y creo que el pulpo desde ahí empezó a andar descalzo,
¿sí?
Él me lo dijo después, sí.
Sí, sí. Yo en casa al final, como entras con zapatos, siempre se acumula algo de porquería y no me gusta. Pero cuando estoy de vacaciones, en la playa, bueno, hasta que no llego al paseo, hay gente que va con las chanclas por la arena,
no.
Yo hasta que no llego al paseo,
sí,
no me las pongo, porque es... un gustazo.
A mí en la playa andar en la arena descalzo es una maravilla y lo ayuda a uno también a descansar. Pero bueno, siguen pasando cositas.
¿Qué
y
más
es
cosas?
Que quiero hablarte de experimentos.
A ver.
Este experimento lo hicieron los miembros de un canal de YouTube que es llamado Brick Experiment.
Uh-huh.
Y se dedican a hacer construcciones con Legos.
¿Cómo
o con eso, sí, Playmobil, esas figuritas. ¿Tus hijos han jugado con Lego?
Mucho.
Me imagino que les gusta mucho.
Hemos hecho muchas cosas de Harry Potter, de la Guerra de las Galaxias, pues montar,
sí,
por ejemplo, algunas naves y está chulo.
A veces yo creo que la imaginación se agota o digamos lo que hay que hacer se agota y pues a esta gente no sabía qué más construir y se les ha ocurrido hacer un submarino de Lego.
Pero no estamos hablando de un submarino de esto que haces chiquitín a escala. Estamos hablando de un submarino.
Es un submarino. Este es un submarino. Lo que escuchas ahí.
Gigante.
Es el submarino. No sé qué tan grande es, pero no es pequeño. No es pequeño a escala y lo han probado en un río. Resulta que este submarino funciona perfectamente. Es que es como si fuera un submarino de verdad, con las fichas de Lego. Lo hicieron con materiales, usaron placas de Arduino, también receptores de radio, sensores de presión y también sensores de láser para medir las distancias y que el submarino no chocase en ningún
vaya
momento ni se hundiera, entre otros elementos pues básicos que debe tener un submarino.
Alucinante.
Qué chulo, me parece súper chulo.
La pregunta es...
¿Y lo han hecho funcionar?
Sí, lo han hecho funcionar. De hecho, en el video se ve, porque instalaron una cámara adentro, cómo el submarino... primero lo probaron en una piscina. Por eso te digo que puede que no sea tan grande.
Ya, ya,
para
vale,
ver
vale,
si,
vale, vale.
Si sumergía o no. Y después lo introdujeron en un río, y en el río se ve el submarino andar y se ve perfectamente cómo se sumerge y cómo manejan la presión para que ascienda y descienda dentro,
qué bueno,
dentro del agua.
Sí, increíble.
La pregunta es, ¿tú viajarías en él?
Bueno, si tú tienes un tamaño importante, no sé, lo mismo me animaría, pero que no bajara mucho, que haya posibilidad de escape.
Pero del ego, yo no sé.
Si hay algún problema, que haya posibilidad de escape.
Seguro que sí, seguro que
nos
sí.
Nos vamos ya con la música, si te parece.
Bueno, vámonos con la música, y es que hoy te traigo a Sting.
¿Onda?
Sí, te traigo a Sting por sus últimas declaraciones en medio de un concierto donde aseguró que lo que está sucediendo en Ucrania es un ataque a la democracia y un absurdo basado en mentiras. Resulta que el famosísimo músico británico, mientras se encontraba este sábado en medio de su concierto en Varsovia, en Polonia, decidió detener la música y subir al escenario a un reconocido actor polaco para que le tradujera el mensaje. También aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a que sigan rechazando la invasión de Putin.
Bueno, nos subamos a esas palabras. Escuchamos a Sting. De la mañana, y a esta hora nos gusta siempre hablar con algún ponedor de calles para saber qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Tenemos un número de teléfono gratuito, es el 950-6006, y hoy lo ha marcado Israel, si no me equivoco, ¿verdad? Buenos días, Israel.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues mira, aquí en ruta.
¿En ruta?
Camino a Valencia. Vengo desde Imiel y voy camino a Valencia.
Camino a Valencia. ¿Por dónde te pillamos ahora mismo?
Pues ahora mismo, pues mira, por Herrera de la Mancha, por la cárcel, digamos.
Muy bien. Muy bien. Y vas dirección Valencia, me decías, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Con qué vas? ¿Con un camión?
Con un tráiler.
¿Con un tráiler? ¿Y qué es lo que llevas?
Pues hoy llevo una mercancía un poco delicada, whisky.
¡Anda!
Whisky para unos grandes almacenes.
Bueno, Israel, ¿no harás una paradita?
No me dejan, no puedo. Voy un poco también, un poco, vamos, con miedo, como quien dice.
¿Sí?
Porque no puedes ni parar, porque con poco te la juegas.
Claro, claro, tú imagínate que se enteran de la mercancía que llevas, es golosa.
Es muy golosa.
Además es whisky bueno, es del caro.
Whisky, sí, llevo de Chivas, llevo Bifite, llevo ron, de todo llevo.
O sea, que llevas bebidas espirituosas, así, en general.
Efectivamente.
Madre mía, Israel, como te hartes de todo y te eches el mundo por montera, te paras y te quedas solo.
Sí, buen botellón iba a hacer.
Menuda fiesta te ibas a liar tú ahí, sí, en el tráiler. Israel, ¿qué temperatura tienes ahora mismo según vas en ruta?
Pues ahora mismo me está marcando 25 grados.
25 grados.
Que no corre el aire.
No corre una brindita de aire, le decía aquí al compañero esta noche. Es horroroso. ¿Cómo llevas lo del calor trabajando?
Pues un poco regular, porque ahora dormir por él, porque hago mucho noche.
Claro.
Y dormir por el día, pues un poco complicado.
Uh-huh. Me decías que habías salido de Daimiel, vas dirección a Valencia y luego regresas, ¿no?
Sí.
O sea, que duermes siempre en casa.
Sí.
¿Sobre qué hora crees que llegarás a casa?
Pues hoy llegaré sobre las 6-7 de la tarde.
6 o 7 de la tarde. ¿Y luego cuándo vuelves a salir?
Pues saldré, pues mira, esta semana estoy aquí, saldré luego a las 4 de la mañana, al día siguiente.
O sea, sales con nosotros directamente,
sí,
según
directamente.
Según subes al tráiler, te pones poniendo las calles.
Y termino cuando estoy así de noche, prácticamente termino con vosotros.
Qué bien. ¿Nos escuchas desde hace mucho?
Sí. Ya estoy también en el 2018, ya llamé también y estoy ya diplomado también.
Ah,
lo llevo el diploma aquí en grande Y además se lo llevo en el camión puesto aquí en el San Picadero.
Qué bueno, lo único que hay que renovarlo, que es de 2018.
Hay que renovarlo.
Tenemos ya uno nuevo.
Bueno, ya ahora lo cambiaré.
Vale, vale, vale. Nosotros te lo vamos a mandar hoy. Israel, ¿vas a coger vacaciones o todavía...?
Este año castigado. Ha dicho la mujer que no, ya hemos cogido vacaciones. Ya este año no cogemos vacaciones.
¿Pero porque ya las habéis cogido o porque te ha regañado?
No, porque como paramos ya también cuando hubo la huelga esta de transporte, paramos ahí y ya, pues ya el resto que tenía ya no lo voy a coger.
Claro, claro.
Porque unas circunstancias ahí, ha dicho la mujer que no.
Bueno, y tú obedeces bien.
Y yo obedece.
Bien mandado.
Bien mandado, como debe ser.
Muy bien. La de problemas que uno se evita, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Dejándose de protestar. Bueno, sí. Israel, que tengas una buena ruta, mucho cuidadito en la carretera.
Que muchas gracias por hacer esta noche, mañana, muy amena, que nos hacéis muy buena compañía, ¿eh? De verdad te lo digo.
Gracias a ti por escucharnos. Un beso enorme.
Venga, muchas gracias.
Israel, te mandamos el diploma nuevo, ¿vale? Hasta luego. Buenos días, 4:46 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Llegamos a las 4:50, leyendo los mensajes que hoy nos dejáis en nuestro Facebook. Mamen Rocha, por ejemplo, que dice que leía a Mortadelo y Filemón, a Zipizape, al 13 Rue del Percebe, pero sobre todo corría al kiosco todas las semanas, nos cuenta, para comprar la revista Lili y leer la historia de Esther y su mundo. A mi hija le compré los tomos completos cuando salieron y yo los disfrutaba más que ella. Lo que estábamos hablando, compartir luego con los hijos estas aficiones que son preciosas. Es momento de que conozcamos la segunda pista de Adivina el Tutorial, nuestro juego de los martes. Y Guillermo, es que te lo dejo todo a ti.
Así es, Bea, es que estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos con la segunda pista.
Vamos. Por lo tanto, utilizaremos un fiso gordo, un cúter y empezaremos a poner fisazo. Bien tapado, siempre saldrá algo, ¿eh? Por eso no os preocupéis. Siempre ahí sale algo. Le damos aquí una torcidita, yo le hago una torcidita a esto, aquí una torcidita así, para que después del tirón salga. Vale, le ponemos aquí otro, cortamos, ponemos aquí uno en medio, cortamos y otro aquí en medio. Y con todo esto que estáis viendo es insuficiente, saldrá por la presión, porque la presión tiene muchísima fuerza.
Bueno, teníamos una botella y ahora la está manipulando de alguna manera.
Sí, tenemos, ya tenemos otros elementos, ¿no? Tenemos fiso y tenemos fiso, celo o cinta.
La cinta para pegar.
Para
como
pegar,
el celo.
Exactamente. Tenemos también un cúter para uh-huh. cortar y tenemos la botella.
Bueno, pues lo vamos a dejar así.
Vamos a ver.
Luego ya en la segunda hora conoceremos una tercera pista. Si crees que ya lo has adivinado, pista 2. Y 662-942-605. Ese es el número de WhatsApp donde nos tienes que mandar la nota de voz. Y ahora vamos a conocer el tiempo que nos vamos a chicharrar. ...4.52 y ya está por aquí nuestra colaboradora Irene Santa, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a contar qué podemos esperar las próximas jornadas. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues comenzamos con el mes de agosto. ¿Qué nos puedes decir de esta primera semana en la que nos adentramos?
Este martes tendremos temperaturas parecidas a las de ayer o incluso algo más altas. Sí que habrá un ascenso importante de las máximas en el País Vasco y el norte de Navarra y Burgos. Hay avisos por calor en casi todas las comunidades, algunos de ellos de nivel naranja, como por ejemplo en Extremadura, Canarias, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y en puntos de las cuencas del Miño y del Ebro. Podrán registrarse hasta 42 grados en Badajoz, 41 en Córdoba, Toledo y Zamora, 40 en Sevilla, Jaén, Ourense y Cáceres y 39 en Madrid, Zaragoza y Valladolid. En el otro extremo, con temperaturas más agradables, Santander y A Coruña con 26 grados. Será también una jornada con algunas tormentas. Pueden darse al sur de la cordillera Cantábrica y en zonas del interior este como Teruel, Cuenca, Albacete o Jaén. Mañana miércoles las temperaturas podrían bajar ligeramente en puntos de las mitades norte y oeste. El calor seguirá en las Islas Canarias. Será una jornada tormentosa en Aragón y La Rioja, aunque las tormentas son probables en otras zonas del este y el norte, sobre todo cerca de las grandes cordilleras. El jueves podría ser el día más caluroso de toda la semana, con mayor riesgo de incendios en general. En Canarias hará ya algo menos de calor y en la península habrá que esperar a la segunda mitad de la semana para que las temperaturas se alivien un poco, aunque tampoco van a bajar demasiado. De momento no sabemos cuándo hará fresco.
Pues nada, nos vamos a olvidar de la chaqueta, al menos por el momento. Pero Irene, yo estoy preocupada porque es que se rumorea que podríamos enfrentarnos a una especie de filomena de calor esta semana. ¿Es eso cierto?
Sí, es probable que hayas escuchado que llega una filomena de calor, pero no es cierto. Se debe a una interpretación incorrecta de la información. Cierto que estamos de lleno en otro episodio de altas temperaturas, pero no viene ninguna filomena de calor. Y recordamos que las olas de calor no son como las borrascas y no tienen nombre. Desde el tiempo.es hicimos un análisis de datos climatológicos de los últimos 30 años y llegamos a la conclusión de que el día más caluroso del año suele ser el 6 de agosto, con una temperatura media a nivel nacional de 24,3 grados y siendo en esa fecha las máximas de 30,7 grados en el conjunto del país. Eso no quiere decir que todos los 6 de agosto vaya a hacer mucho calor ni que tenga que ser cada año el día más caluroso del verano. Es solo una conclusión estadística. No se corresponde con la previsión de este año ni nada parecido. De hecho, durante este fin de semana va a hacer menos calor que en los días previos en la mayor parte del mapa.
Bueno, pues me quedo algo más tranquila que no existe eso de la filomena de calor. De este mes, conocido por todos como el de las vacaciones, el mes de agosto, ¿qué previsión nos das?
En general, todo el país podrá tener temperaturas por encima de la media mensual. La primera quincena podrá ser muy cálida en general, pero sobre todo en zonas del noroeste como Castilla y León y el interior sur de Galicia. Aunque el mes puede ser más cálido de lo normal en todo el país, en unas zonas la anomalía va a ser más destacada que en otras. Se espera que solo sea ligeramente más cálido de lo normal en las regiones del Cantábrico, el norte y el oeste de Galicia, el suroeste de Andalucía y en las Islas Canarias. En la mayoría de las zonas, las temperaturas medias podrán estar un grado o más por encima de la media. De hecho, en puntos del sureste de Galicia y el oeste de Castilla y León, la anomalía podría superar los 3 grados. En estas zonas se espera que sea un agosto mucho más caluroso de lo normal, según la tendencia. En cuanto a lluvias, parece que será normal en la mayor parte del territorio, aunque en Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, las precipitaciones podrían quedarse ligeramente por debajo de la media.
Para ir terminando, una cuestión que tiene que ver en gran parte con la playa y con las vacaciones. A mí me gustaría saber qué impacto puede tener que el agua del Mediterráneo esté tan caliente.
El mar Mediterráneo está muy cálido ahora mismo. La temperatura del agua llega a los 30 grados al sur de Mallorca y puede subir aún más por la situación atmosférica de altas temperaturas que tenemos. Una de las consecuencias es que las noches son muy calurosas en la costa y el régimen de brisa se ve alterado, disminuyéndolas. A lo largo del tiempo, del verano, en caso de que, por ejemplo, llegara una dana a finales del verano o ya a principios del otoño al área mediterránea, con el agua tan cálida se favorecería una situación con tormentas y con lluvias de tipo torrencial. Sin embargo, que el mar esté muy cálido por sí solo no genera lluvias. Necesita, además, de una situación atmosférica que las desencadene.
Bueno, pues nos queda todavía mucho verano por delante. Irene, en unos minutos vamos a volver a contactar contigo. 4:57 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Si nos acabas de sintonizar, te vamos a dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies de dial porque en la próxima hora vamos a hablar con Manuel Barea. Él es filólogo y antropólogo y viene a presentarnos su libro El Camino Mozárabe, donde nos va a mostrar la realidad de esta interesante ruta. Antes, eso sí, Juan Andrés Rubert nos actualiza la información.
El tiempo es de giorni, que pasan pigri, e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Son las 5.